Estamos en el Salmo 80. Ha habido tiempos en la historia de la iglesia cuando hemos sido muy unidos, hemos tomado en serio lo que dice la Biblia. Se puede encontrar temporadas en que las misiones han sido fuertes, capaces de convertir culturas enteras y traer la fe y todas las bendiciones que vienen con ella hasta otros países. Ha pasado, se puede estudiar la historia de la iglesia. Aún en este país de los Estados Unidos, hubo un tiempo en que los periódicos publicaban las predicaciones de las iglesias locales en sus diarios. El pastor pudo mandar su mensaje de domingo y lo pusieron en el periódico. Es más, los gobiernos estaban también bien interesados en lo que la Biblia decía sobre los problemas del día. Pero se puede encontrar otras temporadas cuando las iglesias estaban más frías, cuando los hermanos estaban más cambiados por el mundo que el mundo por los hermanos, tiempos en que la santidad estaba practicada a niveles muy bajos, cuando la cultura no solamente le faltaba interés en lo que creían las iglesias, sino que se volaban de sus creencias. Creencias anticuadas, hasta absurdas, según ellos. Y esto se puede ver en nuestro país. Personas muy altas del gobierno andan burlando de la fe cristiana. Las iglesias que tomen en serio la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, no están tan populares ahorita. Y normalmente las iglesias con las congregaciones más grandes ofrecen una doctrina muy suave, con mucho entretenimiento y poca convicción del pecado. El Salmo 80, el Salmo de hoy, viene de una de esas épocas bajas de nuestra historia. Pero es muy especial porque los hermanos no solamente reconocen que su estado es bajo, demasiado bajo, sino que también saben que es tiempo de rogar para una gran restauración de la gloria, de la influencia y de la santidad de antes. Con esto podemos empezar con el versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. La canción viene a Dios como al pastor, como leímos el buen pastor, el de 23 de Salmos. Es como el que guiaba, el que protegía al pueblo. Habla del que moraba entre querubines, porque esto invoca el poder de Dios. Y también en el arca, con el arca del pacto, los querubines estaban sobre la ley y formaban un símbolo de la misericordia. Otra vez, versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como abejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Cuando habla de José, estaba hablando del reino del norte, cuando el pueblo estaba dividido en dos por sus corrupciones. Cuando habla de ovejas, reconoce que como las ovejas no hemos caminado muy sabiamente. Si alguien quiere leer Isaías 53:6.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Amén, es la naturaleza de ovejas de descarriarse. Y por eso Dios está muchas veces aplicando esta analogía a nosotros. Versículo 2. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés, y ven a salvarnos. Esto no quiere decir que el poder de Dios estaba durmiendo. Pero eso es lo que la gente se sentía. Porque es una realidad de la fe bíblica, de que cuando vivimos dudando de la palabra, siguiendo los pensamientos del mundo, podemos rápidamente perder la evidencia de la protección de Dios. Como Cristo nos prometió en Mateo 5:13, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hollada por los hombres es como una falta de protección. Versículo 3. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ese verso se repita mucho. Es como que ya no se sentían la presencia de Dios con ellos. Y estaban en unas de estas condiciones bajas. Pero estaban por lo menos conscientes de esto. No estaban engañándose diciendo paz, paz, cuando no había paz. Sino que se sabían que era tiempo de rogar. Tiempo de rogar para un gran cambio. Un cambio que ellos mismos no pudieron producir. Ellos ya se pudieron sentir la necesidad, pero para regresar al poder de antes, Dios tenía que moverse y grandemente. Otra vez, versículo 3. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Se ve que ahora sus oraciones eran fervientes. Casi se sentían una desesperación por la presencia de Dios, porque en su cultura todo estaba cada vez peor y la degeneración estaba acelerando. Nosotros podemos ver esto en el mundo de hoy. Últimamente se mataron muchos cristianos en el norte de África. Salió a la noticia, pero nadie estaba muy ocupado por esto. Y siempre están matando cristianos en otras partes de África, otras partes del mundo. Se burlan de las doctrinas básicas de la Biblia. Y el impacto de las iglesias es cada vez menos. Es posible que en poco tiempo habrá muchos orando en el tono de este salmo. Así ha pasado en la historia, antes de los avivamientos grandes. Por esto, yo veo optimismo en este salmo, aunque es un salmo triste. Francamente, ha sido uno de mis salmos favoritos de todo el libro de Salmos. Y lo he cantado muchas veces en inglés. Lo cantamos anoche, yo y mi esposa. Porque es muy triste, pero se ve que están pidiendo algo mejor. Versículo 4. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra nuestro pecado? ¿No? Contra la oración de tu pueblo. Es posible que, pues no es nada extraño ver a Dios mostrando su indignación contra nuestra indiferencia, en contra de nuestra falta del amor por los perdidos, por ejemplo, con nuestros fracasos en instruir bien a la próxima generación, pero hasta en contra de nuestras oraciones. Eso es un poco sorprendente. Normalmente se espera la indignación de Dios por nuestra falta de oración, nuestro hábito de siempre estar ocupados en otras cosas. Otra vez, versículo 4. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? A lo mejor han orado mucho, día y noche, por una restauración, y como no vinieron ningún cambio, lo interpretaron como una mostración de la indignación de Dios. Pero a veces esto es solamente nuestra impresión. Como cuando Cristo una vez parecía como que no iba a responder nada a las peticiones fervientes de una mujer. Vamos a Mateo 15, 21. En Mateo 15, 21 dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí había una persona clamando. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídala, pues, da voces tras nosotros. Dijo que esta mujer es una molestia. Esta oración es una molestia. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gracias. Entonces, se pudiera interpretar esto como que una indignación en contra de la oración. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Como que ella estaba diciendo, ok, Señor, soy un perro. Lo acepto. Sí, Señor, pero aún los perrillos coman de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cristo no estaba expresando su indignación sobre su petición, pero era fácil concluir esto. Era más bien una prueba, porque por su gran fe, por la gran fe de esta mujer, Cristo realmente ni pudo resistir su petición. Versículo 5. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlen entre sí. Esta parte no es realmente una murmuración, sino que es más bien un reconocimiento de la gran soberanía de Dios. Ellos saben que no era un accidente o una casualidad el hecho de que sus vecinos estaban en su contra. No era un accidente de que estaban burlando de ellos, sino que saben que Dios estaba en control de todo. Y si estaban pasando por un tiempo difícil, con vecinos intolerables, que detrás de todo esto era el plan de Dios. Era como que estaban diciendo, está bien, Señor, ya tienes nuestra atención. Estamos dispuestos a reconocer que estamos realmente mal y queremos cambiar. Lastimosamente, en la cultura de este país, no estamos aún pensando así. De hecho, muchos creen que todo está bien, normal. Y hay muy pocos que vean la urgencia de la oración fuerte y constante. Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En esto también hay una expresión de la humildad. En nuestros tiempos los hombres están muy arrogantes, que se pueden cambiar o corregir cualquier cosa. Hay problemas económicos, ellos mismos se pueden corregir. Hay problemas con los musulmanes, pues ellos, los hombres lo pueden corregir. Pero en este salmo, como hemos aprendido en el libro de Jeremías, el hombre realmente no tiene tanto poder. Si alguien quiere leer Jeremías 13 y 23.
¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal.
Amén. Esto está hablando de la incapacidad del hombre de cambiar por sí mismo. El etíope no puede cambiar su piel, el leopardo sus manchas. Y por eso dice, así también podréis. Hay una imposibilidad. Antes de un gran avivamiento, los hermanos descubren esto. Por una parte, se reconocen su situación, que su situación está desesperada. Por otro lado, ven también que ellos mismos no tienen el poder de cambiar ni a ellos mismos, ni aún menos la cultura en su alrededor. Por eso se descubren que es tiempo de rogar. Tiempo de rogar con toda forma de pasión y fervencia. Versículo 8. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Muchas veces el pueblo de Dios en la Biblia es como una vid. O algo, plantas de la viña. Ahora están recordando algo de la historia del pueblo de Dios, reconociendo la representación del pueblo como una vid que Dios ha plantado allá en el Medio Oriente. Versículo 8 otra vez. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Dios ya ha invertido mucho en su pueblo. Primeramente sacándolos de Egipto y después sacando los pueblos malvados de la tierra prometida. Y todo esto tomó mucho tiempo y mucha lucha. En Éxodo 23, 28 podemos ver el plan de Dios como era algo muy gradual. Dios dijo en Éxodo 23, 28, enviaré delante de ti la avispa que eché fuera al heveo, al cananeo, al ateo, de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Dios tenía un plan gradual, iba a tomar ese territorio, después otro, otro, hasta llenar todo. Dice, poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Era un trabajo largo y glorioso estableciendo el pueblo de Israel. Y aquí en el Salmo se reconocen que todo era obra de Dios. Se siente la humildad de los que están rogando aquí. Versículo 10. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Dios prometió mucho a Abraham en términos de la tierra y toda estaba conquistada. Se puede ver lo que Dios prometió a Abraham muy temprano en la Biblia. En Éxodo 15 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los ateos, los fariseos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergaseos y los jebuseos. Era algo glorioso ver a Dios haciendo una gran promesa, una promesa gloriosa, y después cumplirla al pie de la letra. Versículo 12. ¿Por qué aporteaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Aquí se continúan la lamentación. Yo no creo que realmente se ignoren las razones. Ellos saben por qué todo esto pasó. Pero esto es una expresión de su dolor. Es como en la iglesia moderna. No hay mucha protección. Muchas iglesias ni tienen ancianos. Se entran quien quiere. Hay muchos fraudes, muchos falsos profetas, engañadores. Entran como los puercos monteses en estos versos. Y es triste porque muchos de los hermanos ni tienen el discernimiento necesario para reconocer el puerco montés cuando ha entrado. Y por esto, lastimosamente, no estamos en gran manera enterados de que para nosotros también es tiempo de rogar. Versículo 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelva ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Esto es otra vez la dulce petición de los que saben que es tiempo de rogar. Es tiempo de rogar por un movimiento grande de Dios. Un movimiento que solamente el Espíritu de Dios puede producir. Pensando que sin esta ayuda estamos perdidos. Versículo 15. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está asolada. Perecen por la reprensión de tu rostro. Estudiando el libro de Jeremías, vimos como que el pueblo estaba quemado, la iglesia, el templo quemado. Aquí se sentían el impacto de la apostasía de su época. Y esto también estaba visible en el libro de Hebreos, uno de los pasajes más espantosos del Nuevo Testamento, en Hebreos 6:4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, no está hablando de una persona, está hablando de grupos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, esta habla de gran parte de este país, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin el ser quemada. Cuando la iglesia no es fructífera, cuando está cada vez más como el mundo, está moviendo en la dirección de la apostasía. Y cuando los hermanos reconocen esto, se saben que es tiempo de rogar. 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Para los judíos, esto probablemente hablaba del rey presente, un hijo de David, que era representante del pueblo, pero para nosotros esto definitivamente está hablando de Cristo Jesús. Y el hecho de que su nombre está conectado con la iglesia, como nuestra iglesia, nueva obra de Cristo Jesús, tenemos su nombre sobre nuestra iglesia. Y Cristo mismo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aun cuando estamos pasando por tiempos muy bajos, podemos renovar nuestros ánimos clamando a Cristo, quien dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Versículo 18, llegando al fin. Así no nos apartaremos de ti, vida nos dará, invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Así que con este salmo, muchas veces en el pasado los hermanos han confesado su estado bajo. Y nótalo, no está hablando del estado de una persona o de una familia. Esto en sí es una manera baja de pensar. Para rogar a Dios en serio, para un avivamiento es necesario ver el estado de la iglesia en general. Muchas veces pensamos, pues si yo estoy en una iglesia sana, pues todo está bien. Pero en su alrededor hay iglesias cayendo a gente, apartando de la fe en todos lados, otras iglesias enseñando doctrina pésima, y si dice, pues no me importa nada de esto, pues que yo me siento bien en mi familia, en mi iglesia, pues eso no es realmente amar a Cristo Jesús. Para rogar a Dios en serio, para un avivamiento es necesario ver el estado de la iglesia general en el mundo, y no solamente pensar en nuestros problemas personales que pueden estar un síntoma del mismo. Antes de los avivamientos se van a rogar por toda la iglesia y no por una sola persona o una sola familia, porque los intereses de Cristo están en su iglesia, por lo cual se derramó su vida. Dice en el libro de Hechos 20, hablando a líderes, a pastores, a ancianos, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Si realmente amamos a Cristo, estaremos dispuestos a rogar por su novia, que sea ella limpia, pura y lista para su novio. Hasta aquí el texto, unos puntos de doctrina y podemos cerrar. En los versículos 12 y 13 se piden por qué. ¿Por qué Dios permitió el ataque a su viña? 12 y 13 dice, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Pero con un poco de estudio se puede ver exactamente por qué esto pasó. Esto apareció primeramente en las profecías de Isaías, que Cristo repitió varias veces en el Evangelio. Pero podemos ver la queja de Dios en Isaías 5:1. Es una canción de la viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantando de vidas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. Entonces Dios estaba invirtiendo mucho, lo mejor, pero dice, y dio uvas silvestres. No salió nada por su inversión. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos y aun las nubes que no derraman lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Si Dios va a plantar una viña, es porque espera las uvas buenas. Y de la misma manera con nosotros, está esperando vidas fructíferas en la fe. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? Porque Cristo mismo usó esa parábola de la viña hablando de nosotros. Último texto, y con esto vamos a cerrar en Juan 15, 1 a 5. Con esto vamos a cerrar. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Todas estas historias de la vid estaban hablando de Cristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, un pámpano es como esta rama de la vid, que es una madera que realmente no sirve de nada, solamente tiene valor por el fruto. Dice Ezequiel, esta madera no sirve para nada, sino para quemar. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que estar cerca de Cristo, en oración, en alabanza, en su palabra. Separados, dice que seremos secos. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Conclusión. Muchos saben ahora, cada vez más personas saben, mirando lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la iglesia, muchos saben que es tiempo de rogar. Es tiempo de pedir a Dios por un gran cambio, un gran movimiento espiritual. ¿Pero qué va a pasar si Dios empieza a mover poderosamente y Cristo empieza a limpiar sus plantas para que produzcan más? ¿Serás tú entre las ramas que quedan, que producen, o estarás tú entre las que quedan cortadas y perdidas? Si este mensaje te ha impactado en cualquier manera, queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por este salmo bonito, Señor, que nos da una manera de ver, Señor, el estado bajo de la iglesia en este país, Señor, en grandes partes del mundo, Señor. Mucha gente que tomen su nombre y vivan en vileza, Señor. Están en su viña y producen uvas silvestres. Ayúdanos, Señor, a realmente tomar un interés, no solamente en nuestra iglesia, sino en la iglesia general, la novia tuya, Señor. Ayúdanos a tener un interés en cosas más grandes que nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.